competitividad que gana la economía de un país, ¿no? Bueno, eso está en todos nosotros que nos vayamos tecnificando y que nuestras industrias, las pymes, la escuela, etcétera, se tecnifiquen para ser más competitivos, ¿no? Eso es un poco largo, pero bueno, por lo menos cubrí todo.
¿Vos, Federico, me vas a ayudar con lo de respuesta breve, ¿no?
Voy a tratar. Nuevamente, no es software libre versus comercial, sino software libre versus propietario. Son cosas diferentes, ¿no? Más allá de eso, en realidad lo que gana, lo que ganamos al generar tecnología libre en vez de usar tecnología propietaria es esencialmente libertad en qué podemos hacer. Ya les conté de un montón de cosas que uno no puede hacer cuando usa software propietario, nada más que porque no lo dejan cuando le venden el permiso para usar el software y no le venden el software. ¿Sí? Estamos hablando de que cuando generamos tecnología aquí, amén de ahorrarnos ese peso que está además de los servicios que vamos a seguir pagando, ese peso, además de generar eso, estamos generando tecnología que la podemos seguir usando y la podemos seguir integrando y la podemos seguir manejando. ¿Sí? Para la mayor parte de la gente, para la mayor parte de la gente que se dedica a la informática, el software es un producto y a la vez es un insumo. ¿Sí? Y para la mayoría es más insumo que producto. Si tomamos el cuerpo de software libre que hay actualmente, del que nos podemos apropiar hoy, ¿sí? Y nos ponemos a pensar qué podemos llegar a agregarle a eso, aunque le agreguemos algo enorme, aunque le agreguemos otro Apache, nuestra contribución siempre va a ser mucho más chiquitita que lo que nos apropiamos, ¿sí? Y por lo tanto, como para nosotros el software es una herramienta para ofrecer soluciones, nosotros ofrecemos soluciones basadas en software, a todos los que nos dedicamos a esto, nos conviene tener software que podemos aplicar. Y tenemos software a patadas para un montón de cosas y creo que todo lo que tenemos que hacer es tomarlo y ponerse dando al cliente. No tenemos que andarle pidiendo al cliente que además le compre licencias a otro, plata que no nos va a dar nosotros. Respecto del tema que Ariel metió en todo esto, respecto al tema del Estado, yo solo quiero destacar que seguimos con el tema de no, nosotros queremos ver en la cancha y la propuesta de valor y seguimos sin tener ninguna propuesta respecto de cómo resolvemos el tema de la seguridad y de la transparencia utilizando software propietario. Sencillamente porque no se puede. Y entonces, si no se puede, por más que sea gratis, no podemos comprar veneno.
Bueno, siguiente pregunta. Voy a cometer una... Me voy a tomar la pequeña licencia y subirme a caballo de una de las preguntas de público para meter un bocadillo mío. La pregunta dice, ¿por qué eluden el tema de calidad de software? ¿Qué método usa Microsoft en particular para instruir sobre el estado, que a su vez me obliga a utilizar software malo, pago y cambio a cada rato mi máquina? Algo así. Perdón, no entiendo la letra. Yo lo que quería era... ver cómo se resuelve o qué políticas tienen tanto Microsoft como qué estrategias se promueven en el ámbito de software libre para el aseguramiento de la calidad de los productos de software. Sabemos en el caso de acceder al código que la sola transparencia no es garantía de calidad. De hecho, creo que buena parte de nosotros hemos trabajado en empresas y tenemos acceso diario a software que de todas maneras no tiene buena calidad. Entonces lo que quisiera es, de parte de Federico al menos, una respuesta que vaya más allá de la pura transparencia, y de parte de Ariel, si nos puede contar un poco de qué manera se puede asegurar la percepción de calidad del público cuando no hay transparencia total.
El mecanismo de aseguro de calidad del software libre es el mismo que el mecanismo de desarrollo, no es nada más que la transparencia, sino el hecho de que hay mucha gente, es decir, es transparente no solo para los empleados de una empresa, sino para todo aquel que tiene interés en el programa. ¿Sí? Está disponible el programa y está funcional. Y de todo aquel al que algo no le funciona, tiene primero acceso directo a los desarrolladores del programa, que tienen interés concreto en que su programa particular, no el gran monstruo de programa que tiene el sistema operativo y el navegador de web, que sabemos que es lo mismo, parte del sistema operativo, y el sistema de mail y toda la porquería que hay, que nadie sabe quién es responsable por qué, si no tenemos gente concreta que es la que está detrás de todo esto y la que podemos acceder directamente y que nos puede ayudar a resolver el problema. Entonces, el mecanismo de aseguro de calidad es básicamente el mismo que hay en el software propietario. Es decir, los desarrolladores van haciendo cosas y las van liberando al público. El público lo va probando, encontrando errores, reportándolos y el autor los va modificando. La diferencia es que con software propietario uno tiene que pagar para probar el software que acaba de salir y que está lleno de errores. ¿Sí? Es decir, para ser beta tester uno tiene que pagar la licencia. ¿Sí? Y la forma en que uno hace para estar con una plataforma estable, que sabe que está sin demasiados problemas, es el mismo con el software propietario. Uno se mantiene una versión atrás de la versión bleeding edge. ¿Sí? Porque sencillamente el tema de control de calidad en un producto tan complejo como el software está sencillamente más allá de las posibilidades incluso de una empresa como Microsoft. ¿Sí? Y por eso son los problemas que vemos, que los clientes recién ven los problemas en el campo. ¿Sí? De modo que, bueno, el mecanismo es ese. Sencillamente, desarrollo no solo transparente, sino además cooperativo entre usuarios y desarrolladores.
Vieron, yo mostré esas capas como eran antes de los 80, estructuras monolíticas verticales donde había integración entre el hardware, el software y los servicios, y cómo eso migró a modelos horizontales, ¿no? El estar en modelos horizontales quiere decir que un mismo sistema operativo o un mismo producto de oficina tiene que funcionar en N plataformas distintas. En el caso del sistema operativo, una PC tiene que soportar miles de, no sé, de motherboards, de discos rígidos, de monitores, etcétera, etcétera. ¿Tiene idea cuántas líneas de código tiene Windows? ¿Quién diría cuánto?
52 millones menos que la de software
libre. ¿Sabés cuánto tengo?
Ustedes tienen 65 millones, el sistema operativo nosotros 9 millones, o sea, algo que deben estar haciendo más.
40 millones Windows. O sea, es lo que... ¿Y cuánto tiene Linux? ¿9 millones? ¿9? Bueno, esto lo que quiero decir con esto es que, obviamente, el mirar el código para encontrar deficiencias de seguridad no es una tarea sencilla para cualquiera. Entonces, ¿qué está haciendo Microsoft?
Multiplica los gustos.
Reconocemos, digamos, falencias en esa materia en los últimos años. La verdad que la penetración de Microsoft, o sea, esto que cuento de que algo, un sistema, o sea, sería mucho más fácil hacer un sistema operativo para un único hardware y decir, solo este hardware sirve para correr Windows. Sería muy difícil que se cuelgue. Ahora, muy distinto, si uno, ese era el modelo de IBM con la PS2, ¿no? Un microchannel, digamos, arquitectura propietaria, sistema operativo propietario, era muy difícil que se colgara. Cuando uno abre eso en una relación muchos a muchos, la verdad es que se complica todo. Entonces, lo que Microsoft sí tiene es toda una inversión interna en lo que es investigación, en la inversión, investigación y desarrollo, muy grandes, un 20% de lo que factura la compañía que se invierte en eso, y un altísimo porcentaje de ese dinero está dedicado a una visión que se llama Trustworthy Computing, que es asegurar de punta a punta la integralidad de las transacciones y la seguridad de las aplicaciones, ¿no? Y obviamente de nuestro software. Hace 2 años que se está dedicando muchísimo a eso, y eso implica metodología, gente, recursos, etcétera. Yo no soy un experto en seguridad, pero he escuchado a los expertos decir que la única computadora segura es la que no está conectada en la red. Cualquier otra es insegura. Entonces ahí empieza procesos, calidad de producto, metodología, cumplir esos procesos que uno se pone como proceso de seguridad, etc. O sea que es un tema bastante amplio. Lo único, para así darte respuesta, Federico, de la discusión de gobierno y seguridad, etc. Escuchamos a los clientes, escuchamos los reclamos, y Microsoft, supongo que algunos lo habrán leído, se liberó un programa que se llama Government Security Program. Ya se firmaron unos 8 o 9 países con los cuales se le da acceso al código de Windows a los gobiernos, a la administración pública de estos países, para que hagan el debug y hagan la revisión y hagan lo que quieran. No sé, no les cedemos la propiedad intelectual, obviamente, pero sí les permitimos un control, una visión irrestricta del software para que busquen, no sé, puertas traseras, lo que quieran del producto, ¿no? Eso es, ya es un hecho, digamos, que se anunció hace unos 4 meses.
Permiso. Porque acá hay dos cosas. Primero que nada, vos decís que es muy difícil hacer un sistema que no se caiga pese a la variedad de motherboards. Cuando Linux te está demostrando por construcción que se puede hacer un sistema operativo seguro y estable, que no solo corre en la variedad de motherboards, sino que además corre en 15 arquitecturas distintas, sí. Distintos procesadores, no solo. Pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ustedes están mezclando el GUI con el sistema operativo, que son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? No tiene por qué caerse una computadora. No hay razón fuera de falla de hardware por la que una máquina tenga que caerse. ¿Sí? Entonces, tu afirmación de que es muy difícil encontrar un error en 9 millones de líneas de código se cae a la luz de la evidencia concreta de que en Linux eso pasa todos los días. ¿Entendés? Entonces, eso no cierra para nada. Amén de eso, el Government Source Program o whatever, ¿sí? Que fue anunciado por Microsoft hace efectivamente varios meses, es peor que el software concretamente cerrado. ¿Por qué? Hasta hace algunos años, lo que pasa es que ahora Microsoft trata de olvidarse de esto, Microsoft decía, no, mostrar el software es aumentar la inseguridad, mostrar el código fuente, porque entonces los hackers malos pueden averiguar cómo funciona el programa y entonces armar ataques. ¿Sí? Entonces ahora le están mostrando, ¿sí? Pero están mostrando justo de la manera peor. Es decir, los malos pueden ver el código fuente, ¿sí? Pero yo no lo puedo arreglar. ¿Entendés? Con lo cual hemos empeorado la cosa todavía. ¿Sí? Y entonces nos encontramos que, aparte de eso, el código fuente, de acuerdo tal como lo anunció Microsoft, habla de mostrarles a los gobiernos el 85 o el 95% del código fuente. El otro 5% no lo mostramos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a mostrar el resto y ese no? Es sospechoso. Amén de que es solamente el código fuente y no contiene nada del ambiente de compilación, ni lo que serían los makefiles, si es que hay algo parecido, ni nada por el estilo, y está prohibido compilarlo. De modo que en realidad cualquier coincidencia entre el código fuente que yo estoy viendo y el que estoy corriendo es pura casualidad. ¿Sí? De modo que en realidad este shared source, ¿sí?, es solamente una maniobra de mercadeo para enchastrar la cancha y decir shared source suena más o menos como open source, entonces debe ser algo parecido. Pretenden que ahora, suponiendo que el código fuente tenga algo parecido, ahora resulta que China tiene acceso al código fuente, ¿sí?, como para encontrar algún exploit y eventualmente con algo de suerte poder explotar, pero nosotros no lo podemos arreglar. Maravilloso. Thank you, Microsoft.
Gente, una moción de orden: no escriban más preguntas porque en 15 minutos nos echan. Bah, en realidad no nos echan, nos invitan a quedarnos en la ceremonia de apertura, así que no vamos a poder ver el resto de las preguntas. Le cedo el micrófono a Ariel, que está ansioso de contestar.
Solo para comentario, Federico, no es un intento de decir es open source, o sea, no tratemos de meter más confusión en el tema, o sea, seguimos siendo una empresa que queremos vivir, vender nuestra propiedad intelectual. No queremos competir con la comunidad open source. Si la comunidad open source detectó que hay beneficios en ver el código y los clientes lo quieren ver, se lo damos. Si no lo quieren ver, no. ¿Y quiénes son los malos o quiénes son los buenos en la película? No somos los jueces. Decimos, gobierno, vos tenés este problema de seguridad, te damos esto. Evaluarlo, hacer lo que quieras. Si no lo querés, no lo tomes. Pero no intentamos engañar a nadie. Y un poco con el tema de compilación, o qué corres y qué no corres, obviamente me imagino que, no soy un experto del tema, pero me imagino que si yo voy y compro una distribución de algún, de Red Hat o de cualquiera, o me bajo un sistema de la web en Linux, no estoy haciendo, no voy a compilarlo yo, voy a usar algo que asumo que es lo mismo que está viendo la comunidad, tengo que asumirlo, tengo que confiar en eso. Si,
no podés confiar en todo, ¿no? Hay incluso una distribución específica que se llama Gentoo, que compila absolutamente todo de las web. Bueno, y a ver de qué, si querés, es decir, podés bajarlo y confiar, y si no, no compilas. Pero eso es una cuestión que está absolutamente en tu libertad.
Porque nosotros, a ver, lo que estamos haciendo como una estrategia comercial, no queremos engañar a nadie ni hacernos parecer por open source. Decimos, señores gobierno, le mostramos nuestro código. Mírelo, sí, ahora puede compilar. No sé, si alguien quisiera compilarlo, capaz se lo compilan delante de él, ¿viste? Qué sé yo, no sé cómo después será ese día. Pero lo que te quiero decir es, estamos diciendo, mírenlo, no hay secretos que querramos guardar.
Salvo el 5%.
No sé, eso me lo quedo si quieren como duda, la verdad que no sé si...
Confío en el gobierno.
Bueno, eso es lo que haga, yo, bueno. Qué sé yo. Yo confío en los bancos, ¿viste? Eso no es culpa nuestra ni tuya, ¿verdad? Yo lo que te digo es, como empresa, a los gobiernos que lo dicen esto, respondemos. Si después tu gobierno lo confía...
Perdón, tenemos una mecánica de debate, vuelvo a las fuentes y vuelvo a las preguntas aquí. Sigo, pregunta para Microsoft, algo ya se habló, pero podemos poner un poco más de claridad. Postura de Microsoft acerca de las patentes de software.
Es lo que dije ahí, nosotros tenemos nuestro negocio basado en poder proteger lo que se inventa y en lo que se invierte. Si eso se llama copyright, propiedad intelectual o patentes, no lo sé. Acá no, digamos, es un poco lo que dijo Federico, nosotros, así como creo que el modelo de patentes en Estados Unidos está muy discutido, se han patentado, o sea, lo vimos hace poco con los websites, si quieren, ¿no? La gente registraba un nombre de cualquier marca y después si esa empresa realmente quería levantar un website con ese número, con ese dominio, alguien ya lo había registrado. O sea, todo ese mundo se presta a picardía, si quieren. Claramente Microsoft no es una empresa que haya abusado de esa picardía, todo lo contrario.